¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir.
Muy buenos días para todas las personas que hoy 29 de octubre nos acompañan aquí en Cuentos y Cuentas Claras, como siempre los miércoles de 9 a 10 de la mañana en Encuentro Radio, la emisora de Cepalca. Muy bien acompañados musicalmente y muy bien acompañados por Diego y Félix. Diego, le cuento, nos queda hoy,
sí,
que es 29, y cuatro programas más, terminamos el 26 de noviembre.
Caramba, sonará cliché, pero es que se acabó el año y... Aquí estamos, sin embargo, nos queda la cuenta regresiva ya con una sola mano, podríamos contar esos programas, Daniel. Y aquí estamos, un saludo muy cordial para toda la audiencia en este mundo raro. Un mundo raro es la canción con la que iniciamos el día de hoy. Y vamos a estar moviéndonos entre Vinces, en Ecuador, y entre Tuluá, aquí en Colombia, para escuchar la música, para escuchar las muchas opciones que propone este personaje entre boleros, entre valses, pasillos, tangos, incluso yarabís, que es una combinación musical de por allá de los incas y con la trova española. Y estamos hablando, por supuesto, del señor Olimpo León Cárdenas Moreira, que es la opción que propone Félix para el día de hoy, ecuatoriano, el nacionalizado colombiano, y por eso decía que nos vamos a estar moviendo entre ambos países. Junto con Julio Jaramillo, que hace un par de programas pasó por aquí, es uno de los grandes y reconocidos intérpretes del pasillo ecuatoriano. Muy sonado aquí, aquí se nacionalizó, aquí se hizo famoso, y aquí, en este programa y en muchos otros lugares del país, se sigue escuchando la música de Olimpo Cárdenas. Espero que sea feliz, como siempre, con los buenos días. Claro, Félix, que nos cuente un poquito más de la vida de Olimpo Cárdenas.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel, a los oyentes, en especial a Angelito y a Carlitos, que son nuestros oyentes número uno. Para ellos va las canciones de Olimpo Cárdenas, que les traen muchos recuerdos. Olimpo, como lo dijo muy bien Dieguito, hizo su carrera en Colombia, igual que Julio Jaramillo.
Sí, señor.
Ellos hicieron carrera acá, grabaron discos acá en Colombia. Y precisamente Olimpo Cárdenas murió en Tuluá en una presentación artística que estaba haciendo. Murió haciendo su trabajo de cantante.
Haciendo lo que le gustaba hacer.
Una muerte, digamos, bastante simbólica. Y tuvo mucha, mucha popularidad. Como anécdota recuerdo, cuando yo tenía 4 o 5 años, mi madre solía comprar los discos que estaban más de moda. Y uno de los que estaba más de moda a finales de los 50...
Sí, señor.
Era el de los de Olimpo Cárdenas, que se vendían en 78 revoluciones. Entonces recuerdo mucho el tema que vamos a escuchar en el día de hoy, de cuando te hablen de amor.
Sí, señor.
Ese tema lo escuchaba mucho mi madre y era éxito en los almacenes de discos de la época.
Cuando se vendían los discos,
cuando
¿no?
Cuando se vendían discos, estoy hablando de una época prehistórica. Pero Olimpo y Julio Jaramillo fueron de absoluta popularidad, por lo menos en la región andina colombiana, desde Pasto hasta Medellín, había una sola audiencia para ellos, y son o hacen parte de la cultura musical colombiana por derecho propio.
Estaremos escuchando entonces, además de ese mundo raro, hablando de este mundo raro el día de hoy aquí en Cuentos y Cuentas Claras.
Increíble, ¿no? Que se suba a la tarima y va cantando la primera canción y se desploma.
Se desplomó.
68 años.
Sí, estaba relativamente joven. Pero el desgaste de tanta presentación, de tanto licor, del ambiente bohemio, pues
eso pasa cobró. Factura. Eso
sin
pasa
embargo, factura, duró mucho más que Julio Jaramillo, que murió con menos de 50 años.
Yo por eso no trabajo, para no desgastarme, Félix.
Eso lo he notado y te alabo mucho ese sentido de
que come años.
Cuidado.
Muy bien, vamos a empezar, Félix. Quiero preguntarle entonces por lo que sucedió el día domingo acá en Colombia, que tiene que ver con la consulta que se hizo, en donde estaba el pacto histórico ahí tratando de elegir quién los iba a representar por ahora, ¿no? Porque eso no se ha definido del todo. Yo fui a votar en galerías, me toca a mí, y había más personas en el D1, Félix, que en los puestos de votación. A mí me dolió porque yo fui honestamente a votar por Iván Cepeda.
No fue solamente allá, aquí en el puesto cercano a Cepal no había gente propiamente, ¿no? Bueno, yo diría lo siguiente, los 2.700.000 votos que se consiguieron en la consulta no son un resultado ni muy bueno ni muy malo.
Pudo ser peor.
Pudo haber sido peor. Pero lo que me llama la atención es que, contrario a lo que se dice que fue en tiempo frío, yo creo que la elección fue muy caliente porque todos los aspirantes a Congreso, Senado y Cámara la metieron toda para tratar de salir en los primeros nombres de las listas, ¿no? De tal manera que la maquinaria se vio operando allí. Euclides Torres, el famoso empresario de Barranquilla, puso a operar su maquinaria en el Atlántico y sacó a su gente como segundo o tercer lugar, a Pedro Flores para el Senado. Lo mismo la maquinaria de Carlos Caicedo, que sacó a una de las candidatas a Senado en cuarto lugar. Eso por un lado, aclarar de que sí hubo participación de maquinaria. Lo que me llama a mí la atención y cuestiona un poquito el resultado de la votación es la muy baja votación que hubo en ciudades como Bogotá por el pacto histórico. Resulta que aquí en Bogotá votó apenas el 6% de los votantes registrados en la ciudad, cuando en anteriores ocasiones habían votado 25-30% de los votantes por pacto histórico. Entonces se ve que hay un desgaste en una ciudad que fue el fuerte del pacto hace 4 años para apoyar la candidatura de Petro. Se ve que hay un desgaste. Departamentos como Antioquia, Norte de Santander, solo tuvieron 2% no. de votación. Y otros departamentos como Caldas, Risaralda, Santander, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, tuvieron menos del 5%. Donde más porcentaje de participación hubo fue en los departamentos de Sucre, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Putumayo, Nariño y Cauca. En Valle también hubo muy baja votación. Recuerden que Valle hace 4 años fue uno de los fortines electorales de Gustavo Petro. Entonces hay un desgaste innegable. Votó, digamos, la base fiel o leal al petrismo. Pero para lograr pasar a segunda vuelta se necesitan por lo menos, en las circunstancias que está atravesando el país, entre 7 y 8 millones de votos para entrar a segunda vuelta. Que viendo la realidad de la candidatura de Iván Cepeda, veo muy difícil que lo logre, porque él está muy señalado ante la opinión pública como un hombre de izquierda, inclusive más duro que Petro. Su fisonomía no atrae al elector común y corriente, es una fisonomía hierática, seria, poco sonríe, y en estas campañas electorales, que son también de marketing, se necesita que el candidato sepa, entre comillas, venderse al electorado, como lo hace un Roy Barreras, por ejemplo. Entonces, si Iván Cepeda va a competir en la consulta del centro-izquierda en marzo frente a candidatos como Roy Barreras, digamos que la puede llevar perdida, porque Barreras es un hombre habilidoso, simpático, comunicativo, que no tiene tantas resistencias en otros sectores de centro, y eso puede hacer que Barreras se quede con la representación del petrismo y de la centroizquierda para participar como candidato de esos sectores. Y con Roy Barreras, si de casualidad llega a la presidencia de la República, se puede esperar muchas cosas de él. Una tal vez de las cosas que se va a esperar de él es que logre armar coaliciones, hacer diálogos, hacer conciliaciones con sectores que hoy por hoy están totalmente radicalizados contra el gobierno. Creo que en ese sentido habría una mejoría y el gobierno podría avanzar. Además, él ya dijo que iba a nombrar personas técnicas en los ministerios, que iba a nombrar personas serias, competentes, y no iba a improvisar.
Sí, todos van a nombrar personas serias. Igual, yo sí prefiero un tipo serio, Félix. Yo también creo que Iván Cepeda no va a ganar. Pero desconfío más, por ejemplo, de una Clarita López, que ahorita a su edad está haciendo TikToks en parques. Esa señora no se puede mover, le cuesta hacer esos bailecitos que está intentando hacer.
No, lo que yo quiero decir es que la candidatura de Iván Cepeda representa el petrismo. En eso estoy totalmente de acuerdo, el petrismo duro y leal. Pero va a tener muchas dificultades para atraer los votos del centro, como sí lo pudo hacer Gustavo Petro. Hay una gran diferencia entre las habilidades que tiene Petro para hacer campaña y mover masas y las que tiene Iván Cepeda, que es demasiado serio, demasiado académico, demasiado concentrado en su papel de analista riguroso de la realidad política. Y eso en política electoral es un punto en contra, no es un punto a favor.
¿no? Sí, desafortunadamente vende más gente como Milei que sale con una motosierra ante el público. Desafortunadamente
es la realidad, es la realidad de esto.
Y quedándonos acá, Félix, ¿usted cree que va a haber lío entre Pizarro y Corcho por liderar la lista del
Senado? Bueno, ya hay lío porque hoy vi una entrevista de la Pizarro en El Tiempo, donde dice claramente que ella tiene derecho a encabezar la lista y que de malas Carolina Corcho, que la Corcho tiene que aceptar eso. Como ya conocemos a la Corcho, que es una persona, entre comillas, peleonera, que no se resigna fácilmente, a lo mejor, si no la saben tratar, si no le saben endulzar, digamos, el que no pueda encabezar la lista del Senado, pues va a crear dificultades y sistemas políticos dentro del pacto, porque ella alega que en una primera reunión que tuvieron los candidatos se consideró que el que llegara en segundo lugar tendría derecho a encabezar la lista al Senado por el pacto. Y la Pizarro dice que no, que el acuerdo ya de los partidos que forman el pacto fue de que ella iba a encabezar la lista y que por eso no se presentó como candidata. Conociendo, repito, a la Corcho, creo que eso no se va a arreglar con la facilidad con que muchos creen. Le van a tener que conceder algún otro privilegio para que ella acepte no encabezar la lista del Senado.
Pero se repite este momento, ¿no? Cuando más unidos tendríamos que estar.
Esa es la realidad de la humanidad y de los partidos, Daniel. Es muy raro el partido político donde haya esa paz, entre comillas, y se puedan arreglar por conciliación, por reconciliación, todos los problemas internos que surgen. Y el pacto no es la excepción. Ahí no hay ángeles. Ahí hay gente de carne y hueso con sus ambiciones, sus pasiones, sus odios. Recuerden que muchos se unieron a Iván Cepeda no porque les gustara Iván Cepeda, sino por el odio que le tenían a Daniel Quintero. Daniel Quintero
sacó votos, Félix.
Sacó votos y él está preparándose para presentarse por firmas para la consulta de marzo. O sea que tampoco hay que descartar lo que ya está muerto políticamente, yo no lo creo. Y Daniel Quintero es un tipo que sabe hacer campaña, sabe conquistar gente a base de sus desafueros y extravagancias que suele cometer en campañas políticas para atraer la atención del público, y como el público ahora está tratando de divertirse, entre comillas, con lo que le ofrecen muchos candidatos políticos, si este sabe ofrecer un buen cóctel de trucos y de cosas ingeniosas, puede captar mucha gente y perjudicar, digamos, entre comillas, al propio candidato del pacto histórico en la consulta de marzo.
Hay mucha corrupción, Felipe, en la mayoría de candidatos.
Yo diría que todos están untados de eso que llamamos la corrupción. Estoy de acuerdo con un artículo que escribió William Ospina en El Espectador, donde él dice que el pueblo colombiano ha sido víctima permanentemente de los políticos de todos los pelambres, de todas las razas, de todos los linajes, que eso de que hay unos políticos muy buenos y hay otros muy malos, él no lo cree, que todos, de una u otra manera, se han aprovechado de la credulidad del pueblo y que el pueblo tiene que exigirle más a los gobernantes, tiene que ser más duro en la parte de la ética, porque hemos sido demasiado complacientes con los diferentes gobernantes y hemos dejado pasar por alto una cantidad de faltas éticas que han cometido.
Se critica más a los futbolistas que a los gobernantes.
Exactamente,
que son los que
somos más duros con James Rodríguez que con el señor presidente, que ha cometido tanta bestialidad también.
Y son ellos los que deciden muchas cosas que así uno no quiera, pues. Sí. Estamos lejos entonces, Félix, de que nos pase como en Albania, nombrar una ministra contra la corrupción que sea inteligencia artificial.
Estaba muy lejos, porque si aquí la inventáramos, también caería víctima de la corrupción, también la sobornarían.
La corrompen.
Porque el arquetipo que arma la inteligencia artificial es de acuerdo a la realidad política del país. De esa ministra anticorrupción, ese holograma, correspondería al arquetipo de que los funcionarios públicos aquí se venden con relativa facilidad. Entonces no me extrañaría que también quedara sobornada por los contratistas y políticos que han usufructuado el Estado durante tantos años.
No, entonces dejemos así. Diego, ¿nos puede salvar la vida poniendo música, por favor? Dígame qué tenemos de opciones.
Un viejo amor, tu duda y la mía, la fe verdadera, temeridad.
Puede ser tu duda y la mía, ¿no? Es un otro hit que tuvo Olimpo Cárdenas en los años 60.
Listo, ya regresamos.
No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí, o es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. ¿Quieres más seguir conmigo? Ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino.
Diego, muchas gracias.
Hombre, un placer.
Don Félix, ¿cómo te sientes?
Quisiera saber si hay alguna sintonía, reporte de sintonía, Dieguito.
Escucharlos desde la cueva con un poco de dolencias y de frío. Encuentro Radio anima los males del cuerpo y el alma. Angelito nos está escuchando, nos escuchan varias personas también aquí desde Colombia y desde los Estados Unidos.
Bueno, saludos para todos ellos, y para Angelito el topo le devuelve el saludo. Él ya sabe la clave del topo. Sigamos, Daniel,
¿qué
por
es
favor.
El topo? ¿Neki en otro idioma? Félix, hablemos de Milei, porque quiero que usted me explique por qué, si algunas personas vemos el gobierno como que no lo quisiéramos acá, parece que le fue bien en las elecciones legislativas.
Creo que el gran ganador de las elecciones en Argentina fue Donald Trump, porque la visita que Milei le hizo en su desespero por la situación económica y la fragilidad electoral que vivía el partido de él, a Trump. Trump le prometió que le iba a entregar 20 mil millones de dólares más en ayuda a Argentina si ganaba las elecciones legislativas. Eso sirvió para que mucha gente en la Argentina cambiara su voto. Gente que estaba inconforme con los resultados del gobierno de Milei, que si bien ha podido controlar la inflación, ha subido el desempleo y los niveles de pobreza, de tal manera que parte de la clase media se ha venido afectando con esas medidas restrictivas del gasto público que ha hecho Milei. Se creía que la elección iba a ser favorable al peronismo, al kirchnerismo, a Cristina Fernández, que ahora está detenida como castigo por una serie de delitos de corrupción.
Sí, señor. Pues,
las encuestas daban la posibilidad de que Milei fuera otra vez batido, porque hace dos meses, en una elección preliminar en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, la más poblada, los candidatos de Milei habían sido batidos por los peronistas por 14 puntos de porcentaje de diferencia, una diferencia muy grande. Pero se dio el milagro para Milei, y gracias a la presencia o influencia de Donald Trump, la gente cambió el voto, mucha gente lo cambió, y resultó ganador de las elecciones legislativas con más del 40% de los votos derrotó inclusive a gobernadores que se habían opuesto a él en provincias bastante pobladas de Argentina, como Córdoba y Santa Fe. Ganó en la provincia de Buenos Aires, un hecho inédito, porque ese es el fortín, el baluarte del peronismo. Ganó por un punto por ciento de porcentaje, pero ganó, reversando la fortuna que habían tenido, la mala fortuna que habían tenido hace dos meses, y prácticamente quedó en muy buena posición, aunque no tiene la mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Se aumentó el número de sus diputados, y en alianza con otros sectores de derecha puede lograr una mayoría, puede ser una mayoría leve, pero una mayoría que le permita aprobar una serie de reformas que están ahora en estudio del Congreso. Es un batacazo para el peronismo, que contaba con la derrota de Milei, y que esa derrota de Milei los iba a proyectar como ganadores para dentro de dos años, que se dan las elecciones presidenciales. Entonces, para Milei es un triunfo inesperado, se fortalece la extrema derecha en Argentina. Es un otro gol que metió Trump con su intromisión en las políticas de los diferentes países del mundo, y no es el único gol que ha metido Trump en estos días. Aquí pasó desapercibido, muy poca gente se dio cuenta o se informó de que Trump y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se entrevistaron en Malasia, donde estaba de visita Trump y estaba también de visita Lula, y llegaron a una serie de acuerdos, de tal manera que Lula, en una entrevista que dio a los reporteros y en su propia sección de X, salió muy optimista, diciendo que se habían arreglado los principales problemas que había con Estados Unidos, que había conversado tranquila y apaciblemente con el presidente Trump. Salió muy optimista y dijo que inclusive había ofrecido sus servicios para servir de mediador en el problema con Maduro. Entonces las cargas se están arreglando por el lado de la diferencia que había entre Estados Unidos y Brasil, cuando Estados Unidos, Trump, le impuso imprevista y arbitrariamente aranceles del 50% a los productos brasileños. Creo que eso se va a arreglar en los próximos días, y Lula volvió a quedar en buena relación con Trump. Entonces, muchos observadores políticos dicen que mientras Petro incentiva su enfrentamiento con Trump, otros líderes de la izquierda latinoamericana arreglan sus problemas por las buenas y salvan los impases que se hubieran podido cometer o estuvieran cometiendo.
Cada quien tiene la forma de matar sus pulgas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, Félix, volvamos porque no hemos salido de ahí. Ahorita este señor entonces tuvo un espaldarazo en la votación. ¿Cómo está el desempleo en Argentina?
Mire, el desempleo ha subido. Le voy a dar el dato de pobreza más reciente, oficial. Es del 31% de la gente en la pobreza. El desempleo con el subempleo debe estar arriba del 40%. Sí, ha bajado la inflación, bajó de esas cifras astronómicas del gobierno de Alberto Fernández, que pasaban del 1000%, ha bajado al 20%, al 30% anual, que ya es una gran diferencia, pero no se ha creado empleo, se han cerrado muchos empleos, por ejemplo en el sector público, con el cierre de ministerios e institutos.
¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó?
Mucha gente en la calle, entonces por eso se preveía que iba a haber una derrota electoral catastrófica para Milei, pero el pueblo argentino, como todos los pueblos en el mundo, viven de esperanzas. En el momento en que se escuchó la promesa de Trona Milei de que si ganaba entrarían 20 mil millones de dólares a solucionar el problema de la escasez de dólares que había en Argentina, de que la gente estaba cambiando aceleradamente sus pesos para tener dólares, de que se empezaba a dar una situación parecida a las crisis financieras que han acosado a Argentina en años pasados, pues entonces esta entrada de dólares, entre comillas, milagrosa de Trump a la Argentina podría solucionar temporalmente los problemas de caja que tiene el Estado argentino, que tiene el gobierno de Milei. Con 20 mil millones se puede hacer mucho.
A veces negociar con Estados Unidos, en este caso con Trump, suena a aceptar lo que ellos digan, entonces no hay negociación.
Ya sabemos que Milei es un incondicional de Trump, que es un admirador de él. pero como le digo, los pueblos viven de las esperanzas, ¿no? Todos vivimos de esperanzas. Y si a ellos les dan la esperanza de que con esa entrada de dinero se soluciona en parte la crisis de la Argentina, la gente prefiere apostar por eso que no apostar por la oposición, que no promete nada tampoco positivo, que la oposición tuvo el gobierno en años anteriores y llevó a la Argentina a una sin salida económica, porque no solamente había el problema del desempleo y la pobreza, sino también el de la inflación desbocada. Entonces, aquí la gente ha negociado la bajada en el costo de vida a cambio de que haya un aumento del desempleo. Para la clase media, hay que entender las cosas desde el punto de vista de intereses de clases sociales.
Yo soy clase media, media
tú eres,
baja.
Tú eres de clase media, pero media baja, correcto. En Argentina, la clase media alta, la clase media media y la clase media baja, que son clases medias con muchas aspiraciones sociales, le apuestan a esa oferta de Trump porque saben que si entra esa cantidad de dinero, la economía puede reactivarse. Muchos empleos que se han perdido pueden recuperarse con esa reactivación que se va a dar, ¿no? Entonces, esa clase media, que no es la clase popular que está en la olla, pero que tiene siente también la urgencia de que el país se reactive para que ellos no se empobrezcan demasiado o lleguen al extremo de la pobreza, como están los sectores populares que forman una buena parte de la población, pues prefiere pegarse de ese clavo caliente que es la ayuda de Trump, aunque se sepa que es un imperialista, que es agresivo, etcétera, etcétera, que correr el albur otra vez de darle la oportunidad al peronismo, que se ha mostrado incapaz de manejar económicamente al país y que lo que se limita a hacer es regalar y entregar subsidios, pero en medio de la decrepitud del aparato económico argentino, sin que haya una reactivación tampoco. Entonces la clase media apoya a Milei en cuanto hay la esperanza de que su aparente prosperidad o comodidad económica no se va a perder por una inflación descontrolada o por una falta de dólares en el país que vaya a llevar a que se acaben las pocas industrias que todavía subsisten en la Argentina.
Yo creo que con ese cuento de no molestar a Estados Unidos se ha metido a países, nos ha metido tratados de libre comercio desventajosos y el miedo es más grande, les tenemos mucho miedo.
Pues sí, ya decíamos en el anterior programa que culturalmente estamos colonizados por Estados Unidos.
Claro, ¿no? Y cuando alguien le dice, no hay que hacer, o sea, no lo hagas porque están haciendo usando mal, entonces ahí ya no es que esté pidiendo los derechos de las personas, sino que es un peleonero revoltoso.
Lo sé, pero entonces nosotros también tenemos que reconocer que estamos colonizados mentalmente por Estados Unidos. La música que escuchamos
es de Guatemala, la mía es de Guatemala, te recuerdo.
Pero tu chaqueta de blue jean,
Ostu, hecho en Medellín, Félix.
Hecho en Medellín, pero copiando el modelo de los vaqueros de Estados Unidos.
Claro, entonces no hagamos radio porque radio se hace en Estados Unidos también. Es como, por eso, o sea, sé que porque se es de izquierda no hacemos mercado.
Estoy tratando de hacer caer en cuenta de que no. La mayoría de los colombianos, como la mayoría de latinoamericanos, estamos colonizados culturalmente por Estados Unidos, pero más sobre todo no. La juventud.
No, porque la juventud ya no lee el tiempo, no lee semana.
No la es eso, la cansada. Cultura de Estados Unidos tampoco está en eso. Allá también se están acabando los periódicos.
Allá está la bolsa, ¿no?
Allá está la música, están los videos, está toda esta cuestión electrónica de los celulares. Todo eso es una manipulación cultural de Estados Unidos, lo tenemos que reconocer. A ti te gusta la hamburguesa, la pizza, todo eso es comida importada de Estados Unidos, ¿no? Llegan aquí los cantantes de Estados Unidos y aquí la gente va en masa, cosa que me asombra, al estadio, a los coliseos cubiertos, canta las canciones de ellos, se las saben de memoria. Encuentro jóvenes y niños de sectores populares que ellos también se saben las canciones, aunque no sepan qué dicen. Eso es una penetración cultural muy tremenda, de la cual yo no estoy conforme, es que yo no estoy de acuerdo con eso, pero me asombra el poder de penetración de esa cultura de Estados Unidos, que es tan fuerte, ¿no? Y mucha gente sueña con ese Estados Unidos, sueña con Disneyland.
Mucha gente hace alarde de decir, es que a mí me confunden con gringos. No, pues, A mí que me confunda con Pocahontas si quiere, pero...
Sí, no, a mí todo menos eso.
Lo cierto es que la realidad es esa, nos guste o no nos guste, Daniel, su pensamiento progresista, es malo, antiimperialista...
Es porque soy joven, recuérdalo.
No tan joven ya, antiimperialista, es de una minoría de personas en el país. La mayoría sueña con irse a Estados Unidos o con resolver su situación laboral o profesional en Estados Unidos. Desgraciadamente es así.
Estabas diciendo algo interesante, Félix, y es esa charla que tuvieron Lula entonces con Trump, y quiero preguntar por estas operaciones que hay contra el narcotráfico en Brasil en esas megafavelas. Yo había entendido que en ese primer gobierno de Lula las favelas casi habían desaparecido, o sea, otra vez estaba
así. No es que hayan desaparecido, sino que por los subsidios sociales que entregó con la campaña de Hambre Cero, obligando a las madres de familia que pusieran sus niños a estudiar, porque esta es la condición para que les entregaran las bolsas de alimentos y los subsidios económicos, se logró de alguna manera desactivar la conflictividad social que había en esas favelas. Pero eso no desactivó la presencia del narcotráfico, de las bandas como Comando Rojo, que son las que gobiernan las favelas, porque han hecho del narcotráfico un comercio masivo.
Comando Rojo es como un Tren de Aragua, digamos.
Exactamente, peor que un Tren de Aragua, porque es una organización a nivel nacional de un Brasil que es 8 millones de veces más grande que Colombia. Y tiene una población de más de 240 millones de habitantes.
Y una economía también más robusta.
Una economía está entre las 10 economías claro. más grandes del mundo. Entonces estamos hablando de una organización gigantesca. Seguramente por presiones de Trump, mire cómo son las cosas, Lula y el gobierno brasileño ordenaron esa serie de allanamientos y golpes contra estas organizaciones como Comando Rojo en las favelas, por ejemplo, de Río. Es una forma de mostrarle al gobierno de Estados Unidos que Brasil sí está combatiendo el narcotráfico, porque Brasil es otro punto fuerte dentro del gigantesco negocio del narcotráfico
sí, señor.
En el mundo. ¿No? Por allí sale mucha droga para Europa, para África, ¿no? Y se distribuye también en Argentina, en los países del sur del continente. Entonces, eso no es gratuito, eso se debe también a presiones de Estados Unidos, ya que también en Brasil estamos en plena campaña preelectoral, porque el año entrante hay renovación de la presidencia y ya Lula se lanzó como candidato a un cuarto periodo presidencial.
¿Cuántos años tiene Lula? Recuérdeme, Félix.
Lula está como alrededor de 80 años ahora.
¿Y se va a mandar otra
vez? Ya se mandó, ya dijo que quería ser candidato por cuarta
80
vez.
80 años tiene.
Sí, 80, ¿cierto?
Sí, señor.
Cumplió.
Entonces, va a ser candidato y va a ser presidente, porque yo creo que va a quedar reelegido. Con 81, 82 años, pero recordemos que Trump está también por los 80.
Pero eso es el poder en la cabeza también ya, ¿cierto, Félix?
Sí, pero...
Está 80, hombre.
Bueno, lo que ocurre es que Lula es un sobreviviente. Lula es un hijo del proletariado, ahí sí hay que decirlo claramente, es un obrero.
Sindicalista,
en la pobreza
claro.
extrema, en la pobreza extrema, fue migrante, él viene del nordeste brasileño, la zona más pobre de Brasil, uh-huh. y migró con su familia a Sao Paulo, porque él se hizo dirigente sindical, obrero, en Sao Paulo, en lo que llaman el cinturón metalúrgico de la industria paulista. Una persona que viene abajo y que ha sobrevivido en medio de esa jungla urbana que son las grandes ciudades latinoamericanas, tiene una capacidad de resistencia, de fortaleza ante los desgastes que para una persona normal puede significar, por ejemplo, el ejercicio del poder, que no lo tiene una persona común y corriente. Lula para mí es un personaje extraordinario, es una excepción, porque todos esos sinsabores que le tocó pasar cuando niño, cuando joven, cuando adolescente, lo fortalecieron para enfrentar todas las dificultades que ha tenido en su vida política. Recuerde que antes de ser presidente se había enfrentado tres veces, tres o cuatro uh-huh. veces a la presidencia y había perdido.
Sí.
Sin embargo, insistió, ganó la reelección, luego hizo elegir porque ya no podía volverse a reelegir a Dilma Rousseff, Ya la Rousseff, pues, por problemas muy complejos, fue destituida.
La sacaron, allá la sacaron, ¿sí o no?
Y eso fue lo, sí, claro, sí, claro. Y esa fue la salida para que entrara yo, Jair Bolsonaro, que fue la antítesis de Lula.
Es que Bolsonaro también da risa.
Y en esta definición que hubo entre Lula y Bolsonaro, Lula ganó.
Félix, ¿y Lula en algún momento de su vida como trabajador de metalurgia, se dice metalurgia?
¿Ya?
Perdió un dedo haciendo un turno nocturno. Correcto. También, por eso él también nombra a los trabajadores.
La resiliencia de Lula es admirable, y esa resiliencia se adquiere desde niño, en medio de las dificultades, el hambre, no es un hambre retórica,
no, es real. Hambre
real, de sentirse solo, de ser agraviado en medio de esa jungla en que se convierten los barrios de los pobres, de los migrantes en Brasil y en otros países de América Latina.
¿Resiliencia, dijo?
Resiliencia.
Vamos a una canción y venimos a hablar, si le parece, de la resiliencia de Eduardo Montealegre, a ver cómo la vemos.
No, pasar de Lula a Montealegre, sí.
Perdón, ya regresamos.
Bueno. Félix, un viejo amor, la fe verdadera, temeridad.
Bueno, un viejo amor, Dieguito, que fue éxito en aquellos años.
Dice así.
Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegría y sin sabores. Al dejarlos algún día, me decía casi llorando, no te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor no se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, que un viejo amor. Pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos, me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos. Al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo sus recuerdos me alejaron.
Es un personaje, Félix, que es para analizar, Eduardo Montealegre, que ha tenido peleas con mucha gente y de ahora entonces sale del Ministerio de Justicia, pero además es una carta, como una despedida de novios.
Sí, una carta bastante agresiva, dirigida contra su enemigo, que era Armando Benedetti. Recordemos ya el enfrentamiento que tuvieron, y que Montealegre desenfadadamente le decía a Benedetti que quería verlo cuando lo procesaran en la Corte de Justicia por los delitos que había cometido. Parece insólito que entre dos colegas de gabinete de un gobierno progresista se dé ese tipo de enfrentamientos e insultos. Montealegre tiene razón en que Benedetti es un político corrupto.
Sí.
Pero Montealegre tampoco tiene las manos limpias, porque cuando él fue fiscal, él despilfarró un montón de plata de la fiscalía en una serie de proyectos estrambóticos. Por ejemplo, él hizo comprar unos locales en Madrid, que porque Madrid, España, no Madrid, Cundinamarca, que porque iba a ser allá una universidad de la fiscalía. Trató de crear embajadores de la fiscalía ante países europeos y latinoamericanos. Sí. Le dio contratos a personas discutibles por sus antecedentes académicos, como esta señora Tocarruncho.
Natalia Springer, estaba buscando ese nombre.
Llamar Natalia Springer
Tocarruncho. ¿Sí? ¿Me gusta?
repartió muchas canonjías y prebendas entre los magistrados que lo habían hecho elegir como fiscal, ¿no? De tal manera que fue asesor, por ejemplo, de Palacino, el director de esa famosa EPS Saluco que se quebró y consecuencia de lo cual Palacino fue procesado y considerado culpable de haberse gastado dinero de la EPS.
Ese es un ejemplo claro de las EPS, cómo defensor, funcionan.
Él fue el defensor número uno de Palacino, ¿no? Y le cobró, pero bastante duro, por unos consejos jurídicos. Recuerdo que en esa época le cobró más de 1,000 millones de pesos. No es un abogado barato, él cobra de cientos de millones para arriba por todos sus conceptos jurídicos. Entonces, Montealegre es un personaje que yo diría que ha desperdiciado el capital político que ha tenido, porque se ha cazado peleas con muchos sectores. A Uribe le tiene un odio extremo, pero no es solamente con Uribe, a Benedetti le tiene otro odio extremo.
Pero son dos personajes para odiar.
Sí, sí, pero creo que la política colombiana no necesita gente que odie hasta esas exageraciones. La política colombiana está ahí, está cansada de tener ese tipo de espectáculo. Necesitamos gente como más tranquila, más moderada, porque eso también influencia al público, que es el testigo de todos esos enfrentamientos. Necesitamos gente como más serena, que pueda dialogar, que pueda ponerse de acuerdo para sacar al país de la crisis que tenemos. Yo creo, bueno, estoy pensando, digamos, como un viejo, que lo que le conviene a los jóvenes es que haya gobiernos que logren dialogar, poner los contradictores en puntos mínimos de acuerdo para que se logre avanzar en la agenda social que urgentemente necesita el país. Y personajes como Montealegre no ayudan a eso.
No, Montealegre no, feliz.
Montealegre además es conocido por su intemperancia. Recuerde que él fue magistrado de la Corte Constitucional, de ahí saltó a la Fiscalía, y él a lo mejor esperaba saltar de ahí a la presidencia. No pudo dar el salto y se quedó como tanta gente, llena de rencores y de envidias por los que se han logrado llegar hasta allá. Tenga la seguridad de que en pocos meses va a estar atacando totalmente al gobierno de Gustavo Petro, como ya lo había hecho antes de que lo nombrara ministro. Antes de que lo nombrara ministro, perdón, él sacó unos Twitter atacando duramente a Gustavo Petro. Así que no me extraña, es como los personajes de la comedia italiana. No me extraña que este Polichinela salga también atacando a Gustavo Petro. Es un personaje anárquico y a la vez egomaníaco, que cree que él es la suma de la sabiduría jurídica del país. Sin embargo, es un enemigo peligroso porque esos tipos que tienen la vida regida por el odio se pueden volver demasiado letales como enemigos de gente que no tenga la habilidad para enfrentarlos y sortearlos. Y eso puede ser un problema más adelante para Gustavo Petro en el resto de su carrera política, que este le llegue a cobrar la sacada que hicieron del ministerio, que fue bastante problemática para Montealegre, porque recordemos que el día anterior había hablado desde China promoviendo lo de la constituyente y al otro día lo votan porque el presidente le exigió que se fuera del ministerio. No fue él el que renunció, fue el presidente el que le pidió, porque ya se había metido a pelear con el procurador Elhach. Con él ya tiene otra pelea casada, y ahí lo insultó a Elhach y lo amenazó con que también lo iba a hacer destituir. Entonces es un personaje de cuidado, Montealegre. Y como ese, hay varios que abundan, hay varios en la política colombiana, ¿no? Personaje duro. La misma dureza y la misma soberbia del personaje hacen que poco a poco se vaya aislando políticamente, pero mientras se da ese proceso de aislamiento puede causar mucho daño en muchos sectores políticos.
Muy bien, hemos llegado por hoy al final del programa. A continuación viene Carta viajera,
sí señor.
Y después estará con nosotros o nosotres la pizarra de colores. Lo que nos conviene a los jóvenes, Félix, es que los adultos como tú no hagan recorte de personal. Por favor, piénsalo.
Sí, vamos a consultar eso con el doctor Benedetti.
A ver qué nos dice. Muchas gracias.
La fe verdadera y temeridad son las opiniones que nos quedan.
Temeridad, que es uno de los clásicos de Olimpo Cárdenas.
Muchas gracias, Félix, y a toda la audiencia.
A ustedes, muchas gracias.
Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Tú esperas que yo vuelva arrepentido, y yo jamás te iré a pedir perdón. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó. Decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía. Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar. Los dos estamos ahora frente.